Advertencia, este contenido es solo para suscriptores del Patreon del profesor Briceño y su reproducción fuera de la plataforma está prohibida. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos todos al Club de Habladores. Público grabado, obviamente, como buen podcast.
Como el Chavo.
Como el Chavo, que además eran unas risas muy raras. Porque era como, yo creo que era un track desgastado. Porque pasaba y pasaba el tiempo y yo sentía que era como que en cinta, eso era en cinta magnética.
Claro.
Y yo creo que la primera vez esas risas eran buenas. Eran que jajaja, jajaja. Buena era Radio Rochela.
Sí.
Porque yo estoy seguro que el tipo que se reía con la carcajada grande era inútil. O sea, yo estoy seguro que ese tipo podía darse el lujo de hoy no voy a cargar un cable, hoy no voy a hacer cámara. Yo no sé qué era él.
Okay.
Pero nunca se lo he preguntado a Emilio, pero el tipo te recordaba. Ese es el chiste, hermano.
Exactamente. Ahora, qué loco, si las risas de Radio Rochela eran grabadas también.
Uh-huh.
Tiene que haber sido muy loco el momento en el que el director o el productor ejecutivo o general dice, a ver, equipo, camarógrafos, técnicos de iluminación, actores, actrices, productores, a grabar risas.
Claro,
y se ponían todos con un micrófono.
La máquina original de risas en Estados Unidos la inventaron unos tipos que era una máquina cerrada y era una especie de órgano donde estaban rodando constantemente cintas de risas y entonces tú lo que hacías era abrirlas y distintas risas. Y okay. Los que lo operaban, que creo que eran dos hermanos, eran los únicos que la podían operar. Entonces durante un tiempo estos tipos tenían el monopolio de las risas grabadas hasta que obviamente alguien perfeccionó la técnica.
Alguien empezó a hacer chistes de verdad buenos y la gente empezó a...
Podías traer, no, la grabación con público en vivo.
Claro.
Seguía siendo la otra forma, a tres cámaras, que es todo un género. Y yo sigo creyendo que lo de público en vivo, yo en reporte semanal traía cinco personas, pero era por lo menos para que hubiera una visión del ritmo. Está con nosotros el señor López Poncho Navarro de Buenos Aires, Rey de Quionache aquí en Caracas, y yo el profesor Briceño, y hoy vamos a hablar de la imbecilidad. Y el tema de este programa siempre ha sido la estupidez. Nos están escuchando en vivo de distintos lugares del mundo. Gracie está en Miami, aquí tenemos a Juan que creo que está en Madrid, aquí
un tal Ro,
aquí está Quebec, aquí hay una cantidad de personas que han estado uniéndose a nuestro Madrid, está Alejandro, Portugal, está Ana, bienvenida Ana, que hoy va a disfrutar muchísimo porque Ana es científica. Otra persona es de Miami, España, Portugal, Holanda, está aquí representada por Mildred. Y lo que vamos a conversar es tipificación del imbécil, que no es lo mismo que estúpido. Habría que hacer una salvedad. No voy a entrar en los planos teóricos de dónde creo yo que está la diferencia. Creo que la vamos a ir descubriendo. Vamos a llegar a la conclusión de en qué se diferencia el estúpido del imbécil, pero yo creo que en el imbécil hay cierto dejo de conciencia de lo que está haciendo, de que es un, para utilizar los términos sociológicos de nuestro amigo presente de Maracaibo, un mardito.
Ah, exactamente. El imbécil tiene la capacidad de dañar, el estúpido no. Sí. El estúpido se daña
sobre todo a sí mismo.
Exactamente.
Creo que ese es un buen ángulo para encontrarlo. Pero vamos arrancando con un artículo que encontramos en La Vanguardia, que reseña el trabajo de Martina Cartwright, que es una doctora estadounidense, que se ha pues centrado alrededor de la expresión es the asshole, que es un taco, una expresión peyorativa completamente de los gringos, que no quiero decir, estoy como tú, no hace falta la grosería, pero estamos en un podcast y ciertamente sabemos que es el mamacat, pues, el que ya sabemos, el mama postura de él.
Hay una frase, un peyorativo muy gringo para, creo que es el mismo caso, pero no es grosero, que es el douchebag.
Entonces, ella establece una tipología y nosotros queremos oír sus casos, el ejemplo que tengan del que para ustedes es el peor imbécil con el que se han topado, y por eso le vamos a dar la palabra a ustedes. Ana nos dice de Portugal, el estúpido puede dañar inocentemente, el imbécil lo hace a propósito. Y vamos a abstenernos, yo sé todo lo que están escribiendo allí, probablemente aquí en YouTube lo van a escribir en los comentarios, no vamos a meternos para el campo político, que ha sido una premisa que hemos tratado de mantener a lo largo de estos 12, 13 años, y cada vez que violamos las premisas de los 12, 13 años, metemos la pata.
Sí.
No vamos a tocar cierto tema, no vamos a tocar la
queda un poquito.
Entonces, el que coloca de primero es el egoísta crónico. Los reyes del yo mismo. Todos son egoístas en algún momento, reconoce la doctora, pero este tipo de personas son permanentemente egoístas, narcisistas de pura cepa, desconsiderados con los sentimientos de los demás y muestran poca compasión. Entonces da un ejemplo, a ver si ustedes tienen uno parecido o este les suena, alguno de los que ustedes tienen, o el mismo Loncho seguramente tiene varios ejemplos a lo largo y ancho de su vida, más a lo ancho que a lo largo. ¡Oh, chiste gordo! ¡Tutum! ¿Sabes que me reí solo el otro día en la cocina? Y dije, ¡gordo! Y me reí solo. Ingrid, ¿qué te pasa? Que me acordé de tu rutina de cómo comenzaste diciendo tu nombre. Mire, yo me llamo Loncho Navarro, Leoncio, Loncho Navarro, Loncho. Y dejaste la pausa. Y me encanta cómo dejas la pausa y dices, sí, porque después termina el show y empieza aquí, ¡gordo!
¡Ey! ¡Coño! Ese chiste de Onai. Me estás confundiendo.
No puede ser, te confundí. Bueno, pero tú eres un chiste bueno, Onai, porque hay que reconocerlo.
Bueno, es que ese era original de Nadia.
Ese era original de Nadia. A ver. No entremos en ese tema. No,
bueno, pero imagínate. Eso es como los suéteres que tienen que si cuatro dueños. No sé, que este era de mi tía y entonces la tía no, este era de mi abuela y ahí va.
Y no lo puede prestar nunca. El caso es que a ver si le suena este ejemplo. Si alguien está tratando de bajar de peso, por ejemplo, hacen caso omiso a las necesidades de su amigo o dieta y piden el triple de helado o el triple de chocolate, explica Cartwright. Uh-huh. Yo colocaría dentro de este tipo de imbécil. A ver, esto acaba de ocurrir.
Yo tengo uno.
A ver, dime el tuyo.
Yo como vegetariano siempre tengo que lidiar con imbéciles que pretenden meterme, y voy a soltar un chinazo, me pretenden meterme carne de contrabando. Es como que rey vegetariano. Ah, mira, pero vamos a darle esta crema de pollo y le voy a decir que una crema de garbanzo para que se meta un poco de pollo y le echamos vaina, para que vea, para que le dé diarrea y se muera. Sí.
Pero los hay, sí. Los que juegan con eso, pero hay digamos, hay un, toda maldad es imbécil.
O sea, cuando no sabes qué está haciendo malo, eres un imbécil. O sea, porque hay gente que decide, si alguien agarra y dice, mira,
okay, yo ese tú tipo, en tu imbecilidad te crees, rechera. Te estás creyendo astuto, vamos a ubicarnos. O sea, que te está haciendo el chiste, cree que es una tontería.
Y cree que es eso, cree que es un chiste que está haciendo desde el juego, desde el asunto de que, porque no es lo mismo.
No,
que
yo ponerle diga, salchicha al musulmán.
Vamos a meterle salchicha al musulmán o salchicha al vegetariano para joderlo, porque sé que va a terminar con diarrea y se puede hasta morir.
Ah, no, pero ya,
esto es un... ese no es un imbécil, ese es un tipo malintencionado.
Claro, pero aquí está el que tú sabes que yo estoy en cómo estoy, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, varias escenas? Hemos visto alguna vez de la mujer que entra y está el alcohólico que se está recuperando con los amigos que están viviendo al lado y ella, pero ustedes sí son assholes.
Exacto.
No ven que él está en este proceso. No sé si Loncho, en todas las dietas que ha hecho, ha vivido esa visión del imbécil de esa manera.
De verdad que me está costando un poco poderme identificar con este tema, porque yo he estado rodeado de gente muy buena, a pesar de que hay un personaje que nos dañó la vida a todos, como que el imbécil mayor. Pero yo de verdad no, en el colegio, o sea, porque...
No, a ti se te nota, Loncho, yo te voy a ser honesto, lo que estás diciendo no me sorprende, porque tú tienes, uno te ve, y uno te ve a ti chiquitico, gordito, con todo lo que no me vas a creer. Yo estaba viéndote el otro día un video, y me fijé y yo dije, Loncho, te da la vibra de que es un niñito el que está allá arriba. O sea... Y esa inocencia se retiene cuando uno no ha tenido tantas experiencias que lo quiebren a uno.
Que te marchiten.
No, y que te hagan desconfiar de todos los demás, pues sí. A ver.
De hecho, he estado pensando que será que el imbécil soy yo y no me doy cuenta y lo...
Yo creo que todos hemos sido imbéciles.
Sí, todos hemos sido imbéciles.
Todos hemos sido imbéciles en algún momento.
Yo leyendo el segundo artículo, yo dije, yo he pasado por aquí.
El segundo lo vamos a leer ahorita, que es de Sabater. De todas maneras, esto es rápido. Fíjate, les gusta llevar la razón así que tratan de cambiar a los que les rodean para que se adapten a sus comportamientos y opiniones. Por cierto, esto suena aquí como una definición de imbécil, pero esto era lo mismo que te colocaban para que si viera si tu niño era índigo. ¿Te acuerdas los niños índigo que eran unos niños especiales? Entonces, les es difícil adaptarse a estructuras. Moldean, y es que lo recuerdo porque yo hice una rutinita, moldean el universo de manera que se adapte a sus necesidades. Yo conozco un niño índigo, pero ya no es niño.
Ah, exacto. Y ahí están los pobres niños índigos que ya son adultos índigos que no saben qué coño hacer con Putin. Como que como ahora hacemos con
esto. A ver, aquí nos dice Mildred desde Holanda. Cuando recién me mudé aquí, me preguntaban, ¿y tienen televisión en Venezuela? ¿Sabes lo que es un McDonald's? ¿Cómo se visten? Claro, ahí está la imbecilidad de... Pero fíjate, yo no sé si es estupidez o imbecilidad, porque hay conciencia de que es una pregunta ofensiva. Mildred, el holandés se lo está preguntando por ignorancia.
Exactamente.
Ahora, lo que pasa es que hay y ahí es donde está, esto entra dentro de aquí, hay estupidez tan grande que ya es imbecilidad. O sea, ya raya en maldad, porque, por ejemplo, el gringo que me preguntaba, ¿y ustedes tienen torres de petróleo en el jardín? Y decía, no, ya, porque ojo, yo creo que con la cantidad de conocimientos que hay...
Ajá. En Cabimas hay una casa que tienen el patio con piscinita y hasta están haciendo
balancín.
Ya están aprendiendo, la gasolina emprendedora. Ahorita van a aparecer los emprendimientos de gasolina. Tengo una pequeña refinería. En México no fue que una compañía explotó una refinería casera. Y yo, pero es que no, tú no puedes decir refinería casera, es como decir planta nuclear casera.
Bueno, a veces
teníamos nuestra plantica de fusión nuclear artesanal y... Tú puedes creer que nos vendieron mal un metal y, bueno, todo el mundo muerto.
Todo el mundo aquí con
en
cáncer.
En la ciudad. Sí. Pero...
No, pero esto que dice que Alejandro, sí, ya es ignorancia rayando la imbecilidad.
Claro, porque en el mundo de... Claro, pero porque en el mundo de Google, ya va, Rey, para hacer, cierro esta. Cuando hay Google, ya hay ciertas cosas que tú no te puedes permitir. Cuando Discovery, o sea, cuando el canal que daba los documentales, donde uno se informaba un poquitico más allá del colegio, era el 5. Bueno, yo entendía, bueno, no viste 5, pues estabas mal pegado viendo José Luis. Está bien. Pero cuando hoy en día, de 30 canales que cruzas, 5 son no educativos, pero te vas a encontrar un contenido en Discovery, en History, que te va a dar algo. ¿Me explico? Te hacen un programa de una casa de subastas, pero aprendes historia.
Claro.
O sea, y hay cosas que la gente, tú no puedes decir, ustedes tienen torres de petróleo, o sea, exacto. Tú no has visto CNN. No,
pero vuelvo y repito, todos hemos pasado por ahí y no me quiero adelantar, pero en el caso de lo que están planteando de Venezuela, los edificios, en estos días estaba teniendo yo una conversación con mis amigos de la Play y estamos hablando sobre el Mundial de Fútbol, que va a ser en Qatar. Todo comenzó por el asunto que yo planteo, que cómo es posible que esa gente le hayan dado un Mundial, una gente que anda apedreando homosexuales y que la gente va a ir para allá. ¿Hacer qué? Porque no van a poder beber, no van a poder echar su cerveza y en el estadio, no van a poder, ¿para qué ponen? Pero bueno,
pueden llevar la bandera gay.
No pueden hacer muchas cosas.
Porque, y se las van a quitar para protegerlos porque otra persona los podría agredir.
Exacto, y entonces...
El dueño de Qatar y que otra, aquí no se viene a hacer mariquera.
Aquí, otra persona los puede agredir y estos agredidos terminan por obligación trabajando como esclavos del tipo que los agredió porque así es, no voy a seguir. El asunto es que eso se transformó en que alguien en algún momento dijo, eso es puro o camello. ¿Para qué llevar un mundial para allá? Eso es puro camello. Tú llegas a Qatar y te vas a conseguir a alguien que te dice que te compra tu mujer, te la cambia por 20 camellos.
Ya, pero el tipo no... Ajá.
Yo di en ese momento, un tipo al que yo quiero muchísimo, y yo dije, este es el cara, o sea, yo me vi reflejado ahí, porque yo no he visto una foto de Qatar.
Yo sí.
Yo no he visto, he visto fotos que sí de Dubái, pero debe, Qatar debe ser lo mismo.
Claro.
Y yo en ese momento yo dije, verga, qué bolas que yo todavía, a mí me hablan de esto, cuando me dicen algo que tenga que ver con Arabia, para mí es un poco arena.
Claro, pero también y entonces te dicen Latinoamérica es un poco cambures y gallinas en los autobuses.
Exactamente.
Gente con gallinas en autobuses.
Entonces, si yo todavía tuve que procesar, detener mi pensamiento, es decir, qué bolas que yo estoy pensando todavía que Qatar, Bahrein y esos países son un montón de arena, unos dromedarios, unos tuaregs, ¿sabes? Tuve que pensar, es decir, qué bolas que yo tengo estos prejuicios todavía en la cabeza. Habrá gente que todavía tendrá esos prejuicios.
Ya seguramente nos van a aclarar muchas cosas sobre el Mundial de Qatar en el chat, pero nos coloca aquí Mildred. Aquí mi vecina en Holanda me decía, disculpa, pero me molesta que le hables español a tus hijos porque no entiendo lo que hablan. Y luego me decía, perdóname, es que los holandeses somos directos. Aquí hay algo interesante. El somos directos o el tú me vas a perdonar.
Pero yo soy honesto. Yo digo todo lo que pienso. Claro. Imbécil, red alert.
Eso es que a mí una vez me dijeron, discúlpame, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar mucho porque he cometido muchos honesticidios.
Pero sí lo hay. Nosotros en vocería tenemos algo que se llama el sincericidio y preparamos a gente para que no se le vaya un sincericidio.
Claro.
O sea, no tienes que mentir, pero hay cosas que tienes que cuidar como lo dices porque es un sincericidio. Pero aquí hablo de la coartada de la honestidad para ser un imbécil.
Exactamente. Fíjate. Alerta de
y yo he cometido muchísimo, porque me quedó un mal hábito de la organización Miss Venezuela, que es que dentro de la organización está bien visto llamar la atención sobre el peso de la gente. Como lo debe estar llamar la atención sobre lo que comes en un club de deportistas.
Ah, okay.
O sea, como que tú tienes mucho más derecho entre un club de deportistas y el otro. Ah, bueno, te vas a meter un perro caliente, tú eres un loco, ¿vale?
Claro.
Que tú le dices a alguien afuera en la calle eso y el otro te mira, el loco eres tú que no estás comiendo esto que está divino y me va a comer otro después de esto.
Claro.
¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un alto rendimiento en el cual la dieta es importante. Y luego me tuve que quitar eso y me cuesta el ver a alguien cometiendo una locura gastrointestinal.
Una transgresión nutricional.
Nutricional y no decirle, pero o sea, si quieres de una vez, bájatelo con una dona. Bueno, porque no es mi problema, pero con el cuento es que yo soy honesto.
No se puede.
No, hay que tener cuidado. Y además, es de nuevo, está el entorno, las circunstancias, qué tan cercana es la persona. Hay personas con las que uno puede tener chalequeo, hay otras con las que no.
Exactamente.
Lo que ocurrió con Will Smith, me perdonan, pero el clima de roasting ha sido un clima constante. En Oscar Globos, etcétera. Es decir, esa gente no estaba allí que le echaron broma. No, le echaron broma a todo el mundo.
Exacto.
O sea, yo creo que los mejores chistes que han surgido a lo largo de la historia son los de Leonardo DiCaprio, sobre todo. Los que se han hecho sobre Leonardo DiCaprio son...
A Leonardo no le querían dar el premio Oscar por tantos años porque eran los mejores chistes que habían. Entonces, si le daban...
Ahí va a acabar el beat de DiCaprio. Ahí.
Claro. Entonces, aquí esta amiga le dice que somos directos los holandeses. No, bueno, lo que usted tiene es un problema de tacto.
Sí.
Pero está bien porque yo soy... Ojo, también está el aprovecharse de la situación. Por ejemplo, cuando son jefes, etcétera, cuando tú eres el nacional y el otro es el local, el inmigrante, hay un tono que uno agarra.
Claro.
Okay.
En el caso de Mildred, yo entiendo a la señora por una parte, porque yo no sé si la señora es chismosa, porque yo me hubiese sentido igual. Pero yo quiero saber qué están hablando. Yo me quiero enterar.
Bueno, yo creo que los chamos de uno aprenden inglés, porque los papás a veces utilizan esa técnica de, bueno, se lo dice en inglés, que you have candy. Y los niños, que candy parece algo importante que debo aprender. Hay una cara, hay un tono, algo aquí. Cada vez que dicen algo, te hacen sentir mal, te dicen inmediatamente que los holandeses somos directos. Qué bueno que hayan escogido un... Me vas a perdonar la expresión, pero esto yo lo tengo del show que estrenó el jueves. Lo que llamamos un mamahuevo con marco teórico. Que es que tú eres un imbécil, pero tienes una justificación. Tú sabes que es que nuestra cultura...
Exacto.
O la que yo utilizo, no es esta directamente en el show, pero parecida, que viene un niño de la calle a pedirte y entonces tú tienes un jugo y un agua y le das un agua y el otro te ve como que le hubieras dado el jugo, ¿sabes? Tú te puedes comprar otro jugo, pero ese chamo le viene bien unas calorías.
Claro.
Y tú, no, es que no se lo di porque le va a caer mal. ¿Sabes? Como que no contento con ser un imbécil, ahorita también sacar unas láminas de PowerPoint y que...
Exacto.
Quiero que se note la raíz directa de mi mamahuevismo, que es esto que está aquí, lo hago por su bien. Lo hago porque yo soy holandés. Y los holandeses somos así. Con esa frase cierran de broche de oro, nos dice Mildred. A ver, un tal Rojo le dice, en uno de esos juegos de beber aquí en Chile, un imbécil le quería colocar de penitencia a los chilenos a no decir sipo, yapo y cachay porque les molestaban esas jergas. Ah, bueno, pero es que ese es el otro imbécil más todavía, que es que el imbécil que no detecta la circunstancia. Y tiene que ver con este, que es el yo mismo, que creo que quien lo mejor lo representa como emigrante es un tipo de migrante venezolano que se fue para Panamá al comienzo de la emigración.
Exactamente.
Y hubo dos casos que yo decía...
Que se fueron con un complejo de superioridad.
Y además, o sea, decían, este tipo de Venezuela ya lo hubieran votado.
Voy a colonizar Panamá. Pero, o sea, esa era la actitud de ellos.
Hubo dos claves. Uno, una tipa que le cayó a gritos a un chamo con síndrome de Down, y hay una señora con un chamo con síndrome de Down en un parque, porque le molestaba que el niño estuviera, no sé, estaría corriendo, estaría haciendo qué. O sea, eso está mal por el niño síndrome de Down, está mal en términos de civismo, y está mal en que tú eres una invitada en este país. Tú primero tienes que averiguar cuál es, no sé, de repente que hay una cultura de que este parque es para... No sé, tú te tienes que quedar callada. Y luego hubo... Y esa se tuvo que ir y el marido era chef. Y la gente lo siguió casi que hasta la salida del avión. Me cuento que hay fotos de la gente en el aeropuerto haciéndole que ya se fueron hasta que no se fueran. Y otra fue una tipa que puso en su Facebook, que es la locura de poner en una red social, estos panameños son todos unos flojos, no sé qué tal. Y yo decía, pero... Y también, hasta que no la vieron despegar, no la dejaron. Y todos pagamos el plato a esos imbéciles.
Sí, nosotros tuvimos que cancelar una presentación de malas ideas en el 2016 en Panamá por un escándalo de esto de que algún venezolano metió la pata y justo pagamos por pecadores.
Bueno, entonces tienes el narciso. ¿Quién más tiene algún ejemplo de narciso? Aquí Juan Serrano nos habla de las Karen, que las está mencionando allí. Alguien trajo a colación la Karen, que es tan narcisista que cree que el mundo tiene que adaptarse a sus reglas. Sí. La que,
ahí hay ¿cómo un, es posible ahí hay que un haya asunto, unos afrodescendientes? Hay un movimiento súper loco, es un movimiento karenístico, no propio, o sea, es de ambos sexos y de todo género. Son una gente que les dio por desafiar a la autoridad norteamericana. Entonces llegan a un edificio federal grabando. Entonces los seguridad le dicen, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué está grabando? Este edificio es propiedad, yo aquí puedo grabar. Entonces es un desafío. Por ejemplo, viene a un policía y le pide la identificación en la calle. ¿Por qué usted me está pidiendo identificación? Es un desafío.
Claro, pero es un narcisismo.
A raíz de todo el tema del Black Lives Matter, no sé qué, se generó como que una cuestión de vamos a cuestionar a la autoridad norteamericana. Y yo digo, ¿para dónde los va a llevar eso? ¿Los va a llevar un sitio donde tú no respetes? O sea, estamos hablando, no es Venezuela. No estamos hablando de Colombia, de Venezuela, que tenemos una violencia endógena que muchas veces deriva de la autoridad militar, policial. Estamos hablando de los Estados Unidos, que seguramente sus políticos corruptos, pero tiene una estructura organizacional que es lo que los convierte en lo que son. Uh-huh. Una gente que tú puedes dormir con tu puerta abierta porque ahí no te van a robar. Y si vas a ponerte a desafiar a la policía en esos términos, de aquí a 10 años, ahí no se puede vivir.
Ahí fíjate tú que se mezclan dos. Se mezclan el narciso y ya lo vamos a mencionar que es el tercero, que es la víctima. Pero que en el fondo siempre es una falsa víctima porque explota el hecho de ser víctima para sacarle la punta al asunto.
Exactamente.
El mezclote que hay con la Karen es bien interesante. A ver, déjame ver, ¿quiénes están aquí? Juan Serrano. Podría, si quieres, activar tu micrófono para que nos eches tu cuento.
No, él no usa micrófono.
Ah, él no usa micrófono. El tipo empezó con un rollo de por qué mejor no se iban para México. Gente que anda con sus hijos y le dicen que no hablen en español, que estaba en América y que se hablara cristiano. Mi esposa es súper penosa y parece polaca. Primero detuvo el carrito de compras y se volteó como un velociraptor. Y ahí se volteó y le dijo en perfecto inglés y sin acento, primero estoy hablando con mi mamá, no con usted, le dijo el niño. Segundo, no sea chismosa, no estamos invitándolo a nuestra conversación. Qué bueno que se lo dice en perfecto inglés el niño. Tercero, precisamente estamos en Estados Unidos de América, anciano ignorante. Y si quiere, vaya y busque su capucha del KKK. Bueno, era niño, bueno, son niños educados.
Caray.
¿Qué? Ah, no, la esposa, es la esposa, la esposa toda, claro.
La casa de Juan Serrano dice, tiene un cartel que dice, cuidado, esposa brava.
No, y además Juan dice, yo me quedé frío, mi esposa jamás le dice nada a nadie. Claro, no dijo nada en ese momento porque cuando tú agarras a alguien en un vuelo de que finalmente se topó y tú le dices, pero mi amor, ah no, y a ti te tengo unas cuantas. O sea, es como que abrieron una caja sí, que no la debieron haber abrido, ya mí, abierto. Dale las gracias a Trump, Reinaldo, bueno, aquí está la gente. El segundo es, los protagonistas y su obsesión por ser el centro de la atención. Eran los bullies del colegio, nos dice la Cartwright, que con el paso de los años, en lugar de abandonar sus conductas de acoso, las transforman. Tienen una capacidad especial en culpar rápidamente a los demás si algo no sale como ellos quieren, y tienen un carácter intimidante que conservan desde la infancia. Aquí está el modus operandi, a ver si ustedes lo identifican. Su modus operandi se basa en hablar mal de los demás, dejarles en evidencia para poder sobresalir sobre el resto y conseguir liderazgo. Liderazgo por humillación.
Exactamente.
Que en el mundo audiovisual hay una duda con respecto a esto. Que tú y yo hemos conocido, y Loncho quizás también, equipos de trabajo de programas de televisión, de radio, lo que fuera, donde, bueno, el que lleva el programa es un tirano.
Ellen, para no hablar del tema nacional.
Ajá, Ellen. Entonces, cuando a mí me dicen, no, que Ellen le habló mal a los empleados, yo recuerdo, cuento, lo he hecho varias veces, me odiarán los verdaderos raroescuchas que saben que este cuento lo he echado, que yo hice un curso de televisión en vivo con un tipo que trabaja en televisión en vivo desde los años 40 en Estados Unidos. Lo hice en el año 85. Y el tipo explicaba que él no entiende cómo hacen televisión los evangelistas, los televangelistas. Porque el que está en el control, que tiene que decirle, por ejemplo, a cámara 1, oye, házmele un close-up a la mano, que voy a meter el close-up de la mano y me le vas a abrir en una entrevista en vivo.
Claro.
Y me le vas a abrir hasta la cara. Él no puede esperarse, por favor, cámara 1.
Claro.
Quiero cámara 1, la mano, pendejo, la mano. Y tú dices, ¿cuánto hace falta? Yo sí creo que hay equipos en los que a veces hace falta un apretón, pero convertir en modus operandi la humillación como recordatorio de yo soy tú por encima de ti es lo que es
chingo. Cuando la humillación es una demostración de poder y no sencillamente...
Llamado a atención.
Y cuando no es sencillamente un tratamiento que fluyó en ese momento por la frustración que está sintiendo el otro.
No, claro.
Porque el otro está, apúrate, o sea, te tengo que decir, o sea, ya... Marico, está la vaina, coño, amplía la vaina.
Claro, que es por ejemplo el mecánico que está agarrando una broma, está esperando el punto de soldadura, pero ¿sabes? Él tiene minuto y medio máximo de tensión en los brazos para aguantar eso. Él lo puede, por favor, si eres tan amable, por favor. Pero cuando todo es...
Está como lo de, que ahorita está lo de TikTok. ¿Qué es? Que es esto que está, que es un odontólogo, uh-huh. Y entonces el odontólogo hace así. Y entonces el paciente le pone el otro corazoncito y la tipa le da, y no, es que quiero la inyectadora. Claro, hay una tendencia ahora de...
Ese es de los mejores videos.
Es más o menos algo así, o sea, el quita la mano, estúpido, que lo que quiero...
Claro, no es una agresión física. Exacto. Es un llamado de atención.
Hay un video de un viejito que quiere que le tomen una foto y la esposa está grabando y él tiene una bandeja con una pizza.
¡Ah, sí! El italiano es argentino, es sureño.
Pero era una foto, que te quemo.
El tipo saca la bandeja y se le queda. ¿Lo tenés? ¿Qué estás haciendo? Un video. ¿Pero qué video? Si lo que pero de nuevo, porque aquí es muy fácil confundir una cosa. Pero aquí viene lo grave de todo esto, que es muy difícil discernir los comportamientos. Y fíjate que estamos teniendo dificultad entre estúpido e imbécil. También el hecho de la intención. Cuando ocurrió lo de Will Smith, mucha gente decía, lo que pasa es que las palabras también hieren o también pegan. Y yo, ok. Habría que, o sea, a ver, ¿qué dices tú, Locho?
A mí me han dicho, o sea, sí me han dicho cosas chimbas, sobre todo con el sobrepeso, pues es más que todo ignorancia. Y sí duelen, pero también me han dado cachetones y...
Los cachetones duelen de otra manera.
O sea, ¿qué prefiere usted, un pelotón de fusilamiento o que le griten un poco de cosas? No me griten cosas, pelotón de fusilamiento. A ver, la agresión física, sí. Lo que pasa es que viene con una intención sumamente clara. Mientras que la agresión verbal, lamentablemente, puede ser solapada en... Te lo dije para que le pusieras atención. O sea, yo podría ser un imbécil de estos que estás describiendo aquí, el imbécil tipo 2, el imbécil protagonista, y después te digo, lo hice para que mejoraras.
Exacto. El cachetón no es nada pasivo-agresivo.
El cachetón es el cachetón.
El cachetón es agresivo de una.
Y en el de Will Smith hubo doble pena, porque doy el cachetón y me volteo. Y cuando tú tú le golpeas a alguien y te volteas, le estás dando a entender, tú no me puedes hacer nada.
No me puedes hacer nada.
Tú no me puedes... Anda pues, bríncame pues. Exacto. Que sería lo que harías en la calle. O sea, tú le das un golpe a alguien en la calle y te volteas. Tú te volteas porque tienes una conciencia del poder que tienes en ese momento, aunque sea el poder de la confusión, que es que todo el mundo anda aquí y dice, ¿what?
Exacto.
The fuck? Que...
Es que tampoco Chris podía hacer mucho.
No, más bien... Pero, no, perdón. Chris, hay que darle premio...
Ni siquiera se pudo defender con palabras.
Nada. Era responsable de un programa. Y te agrego algo que dijo Ricky Gervais con Sam Harris. Se trataba de... y algo que sabía Will Smith. Cuando él subió allí, él subió al hogar del comediante. O sea, él se metió en su casa, porque el hogar del comediante es el escenario. Y él lo que hizo fue allí meterse en su casa.
Allanamiento morada y moral.
Misión vivienda.
Fíjate que la tipo luego que dice el modo operandi, dice, para enfrentarse a ellos, me encanta que Cartwright, que es psicóloga, no dice... Bueno, ¿cómo se cura esto? No se cura.
Claro.
Dice, usted no intenta ni curarlo. Usted lo que va a hacer es enfrentarlo rápidamente y mostrar delante de su cara que siente desprecio hacia sus comentarios. Ellos no van a cambiar, pero no te dejan intimidar. Y me recuerdo John Rivers, donde alguien buscó hacerle una pregunta, sabiendo que la estaba poniendo en una posición incómoda, sobre el suicidio de su esposo y tal, y usted que ha hecho chistes sobre todo, ¿no le parece que tal? Y la tipa, en vez de jaja, hizo que tú eres un maldito, chico. En la entrevista.
Ok.
Tú lo que eres es un fuck you. La hizo así. Y claro, cuando hay un giro tan importante, o sea, lo que vi, pensé en eso inmediatamente, como que, no, tú eres un maldito. Y claro. Ya está, se acabó. Así que puse en evidencia, yo no voy a entrar en este juego.
Claro.
Hay el tema del narcisismo está en ambos casos, solo que un narcisista es sobre todo desconsiderado y en este es agresivo. Pero en ambos hay, yo creo que la imbecilidad tiene por lo menos un factor común interesante, vamos a ver si lo tiene en el caso de Sabater, que es que ignoras la existencia de los demás.
Okay.
La importancia de los demás. O sea, cero capacidad empática. O sea, si quieres definir algo que tiene un imbécil de por naturaleza, es cero capacidad empática. Y luego está la tercera, pusilánimes. Ah, perdón, son cuatro aquí. Pusilánimes, que se dedican a ir dando pena. Este para mí es el más rudo. El víctima.
La víctima.
El que yo recuerdo la hermana de una amiga jugaba esto toda la vida y la mamá le seguía el trote.
Claro.
Porque, bueno, los padres siempre tienen la sensación de yo soy responsable de lo que esté pasando allí, así que hay una culpa. Si la vida no le está yendo bien, hay una culpa que el otro puede explotar. Y la pana cuenta que ese tipo un día, ya llevando el drama y la tragedia y la novela al máximo, se para en la ventana y dice, me voy a suicidar porque es que tú no me entiendes lo importante. Y era para que le diera una plata, por una ropa. Y la mamá, la amiga me cuenta que la mamá se enderezó, que la mamá era jorobaita.
Encorvaita.
Encorvaita de, Y la mamá se enderezó y dice, se enderezó mi mamá y le dijo, está bien, te matas, pero no desde mi apartamento. Bajas al tuyo y te matas. Y le abrió la puerta y la dejó de mirar, que estaba consciente que si le aplicaba los ojitos claro. de hija, ella no iba a ver a la señora de 40 y dele que le estaba haciendo esa amenaza, sino iba a ver a su hija chiquitica. Y, mamá sí. y la tipa se fue y desde ahí se le acabó el tumbado. Pero la víctima, si no te puede llevar a los niveles de locura más grandes, que, o sea, la víctima para mí es el peor de los imbéciles. Porque el que utiliza... A ver.
Ahí está Amber.
Bueno, lo que le dijo Amber Heard por teléfono a este pana, que era, anda pues, ve y dile al mundo que...
Que yo te maltrato,
que tú eres víctima de violencia doméstica. A ver quién te va a creer.
Ese es el darle la vuelta, ese es el equivalente al bofetón y me doy la vuelta.
Claro.
Ese es como que ve que, o sea, te tengo demasiado odio.
Hazme algo, pues, sí, yo estoy de candidato a mejor actor y tú eres el cómico que contrataron para esto.
Exacto.
Entonces, a ver, los veo parados en el chat y acabamos de nombrar el... La víctima. La definición que utiliza es una palabra que mi papá una vez utilizó conmigo y jamás se me olvida porque creo que fue la primera palabra que busqué seriamente en el diccionario. Mi papá nos dijo, ustedes sí son pusilánimes. Y yo no sabía sentirme ofendido.
Es una palabra, tiene demasiado punch.
Pero es buenísima.
Hey.
Es la persona que carece de ánimo, que anda sin... Lo que yo detesto más en la vida, que es la gente sin curiosidad.
Diría Kundera, la gente con levedad en el ser.
Y tiene la palabra pussy. Al principio.
No, pero es que la levedad del ser de Kundera. Claro,
tú sí eres pusilánime, Loncho, de verdad.
Que yo la mojé, ¿no?
Qué chiste tan pusilánime.
Pero el caso de la levedad del ser, Kundera hablaba, bueno, de que la vida es un momento, la vida se va, la nación se va, porque él hablaba del hecho de que perdió su país. Pero aquí llevan la levedad a un nivel de mancillamiento, o sea, de que yo que he sido, es que no, yo no podía hacer tal cosa por tal cosa, es que bueno, es que con mi mamá sí. Dígame esa gente que cómo sufre cuando se les muere la mamá. O sea, los que tienen una mamá enferma y son el hermano que se quedó con la mamá. Entonces, okay. No emprendo, no termino la universidad, no arreglo el carro, no hago nada porque es que, oye, con mi mamá sí, yo no puedo salir de la casa. Y se les muere la mamá y entonces después es, bueno, es que yo nunca puedo hacer nada porque como estaba cuidando a mamá aquí, pero venga, mamá ya se murió.
Exacto.
Andas a escuela nocturna, hay unos cursos de Google gratis, mi amor. Por favor. Aquí dice Marco desde Quebec, no sé si quieres participar con lo que quiere decir Marco, que la imbecilidad tipo pusilánime de gente que da pena es la que pareciera que define toda una generación. Yo no soy muy amigo de definir, cuando hicimos la generación de cristal, no soy amigo de definir toda una generación, no. Creo que hay unos valores, pero creo que hay formas de manifestarlo que no ayudan.
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay la generación de cristal se hace visible porque es la que más usa las redes sociales, pero estoy seguro que en la generación de mi mamá hay un montón de gente de cristal también ahí.
Mira, aquí hay uno rudo. Pero ojo, este será un imbécil. Nos dice
un tal Ro.
No sé definir lo que me hace sentir porque es obvio que es muy amplio, pero el que pide dinero partiendo de que tiene la gorra tricolor en la calle, menos de la ciudad en la que estás, me emputa. Sobre todo cuando ves a varios zapatos de $100 en los pies. Da lástima desde el ser migrante venezolano, me frustra. Bueno, el que utiliza la lástima de utilizar la nación, pero es que tú y yo somos, ¿cómo no me vas a ayudar si tú y yo somos de la misma? Esa no, fíjate, esa no somos migrantes, así que no conocería ese.
No.
Pero a mí me fastidia en los grupos minoritarios, me fastidia es porque le hace daño a la causa. A saber, tú eres afrodescendiente y tú explotas el hecho de que estos tipos no me van a poder hacer nada en este colegio porque yo soy la cuota. O sea, ocurría en el año que yo estuve en Estados Unidos, había un afrodescendiente que utilizaba esa. Utilizaba la de...
Se escudaba
en las cosas con las que él se salía, no se iba a poder salir nadie en ese colegio. Y obviamente su excusa era, o su tema era, nosotros, los negros y tal. Claro, a lo largo de los años, los 3 años que estuve allí, me enteré que el papá era gerente en una transnacional, hermano. O sea, bueno, puede que tus antepasados hayan sido traídos en un barco y toda una explotación, hermano.
Claro.
Pero usted estaba viviendo en la 85 con Park Avenue. Okay.
Ah, claro, yo tengo un apartamento.
Usted tenía casa de campo en Connecticut.
Oh my God.
Okay, usted no le puede lanzar la que sea, pero nos han explotado a los otros de tu color. Pero lo que tú estás haciendo hace que el que quiere apoyar al afrodescendiente siente que, no, estos se están aprovechando
el
ahora.
El que sí tiene un subsidio y el que sí tiene un poco de pedo, entonces lo hace quedar mal.
Que esa es terrible en el caso de Amber Heard. Es decir, esto siente un precedente lamentable para que otros digan, y esta no será como una Amber Heard que está explotando lo del Me Too para que nadie le crea que ella fue la que agredió al tipo. Yo tuve una jeva que me pegó. ¿Tú no crees que yo hablo de eso? o sea, me pegó un ataque de rabia, no me hizo daño, pero es muy chimbo que te caigan a golpes, así no te estén haciendo daño, porque da a entender, allá tú la perdiste. No la perdiste a nivel número 2 en la sábana, pero la perdiste, ok.
Claro.
Pero cuando tú cuentas estas cosas, tú dices, ah, pues que tal, está haciendo daño a la causa además con el tema de víctima.
Exactamente, bueno, sí.
Y luego está el que utiliza víctima, o sea, el que transforma cualquier situación en una situación de víctima, ¿no?
Fíjate lo que está escribiendo ahí el demorado, que no lo pasa que la pantalla
ya
se comió.
Ya vamos a leerlo, pero está levantando la mano, espérate.
Eduardo Soltre.
¿Quién es?
No, Alejandro
en
Madrid.
Está Alejandro en Madrid. Vamos a darle la palabra a Alejandro. Ah, no. Eduardo, por favor. No sé si quieres participar. Levanta la mano para ver si te puedo dar la palabra. Lo que pasa es que aquí me enredé.
Bueno, voy a leer. Eduardo no tiene micrófono.
Ok. Aquí en México es bien sabido que hay grupos que se hacen pasar por migrantes centroamericanos para pedir dinero en los semáforos. Y es muy obvio porque te los encuentras en varios lugares, cuando normalmente los migrantes que van de pasada solo duran unos 3 días en cada ciudad antes de llegar a Estados Unidos. Claro, con el parecido indígena, etcétera.
Eduardo Soltre, eso es marketing.
Claro.
Como te pongas tan... Eso es marketing para que la gente crea.
Yo había una señora que pedía toda la vida en el semáforo de los Ruices, y luego en el de Chacao, y por casualidad en una época de mi vida me la encontraba en todas las rutas. Y la tipa, yo me empecé a fijar la camisa planchadita, pero me fijé.
Es una que tenía una cola de caballo, pelo largo.
No, esta es anterior a esa. Ah, yo sé cuál es la que tú dices. La pañoleta perfecta, los zapatos perfectos, y yo, un momento que no sé, me agarró de mal humor y de falta de empatía me pasé de imbécil, o de franco, o de holandés. Lo que pasa es que yo tengo sangre holandesa. Y la pana me dice, le digo, señora, siempre la veo perfecta, está siempre aquí. Pero ella se te acercaba como, por favor, algo tal. Y yo, señora, siempre la veo aquí, tal, siempre le he dado, pero es que usted se la pasa aquí allá y siempre la veo completamente vestida. Usted tiene donde vivir, ¿no? ¡Cállate la boca, pendejo! ¡Ay, por favor! Me lanzó. ¡Se le fue el papel!
Bueno, en estos días pasó algo horrible aquí en Caracas, y es que descubrieron un hijo de su madre que se hacía pasar por un rescatador de perros y de mascotas. Entonces agarraba y andaba, pedía plata para sus animales que él rescataba. Iba a rescatar a los animales, se tomaba una foto con el perro y se lo llevaba para su casa y los mataba. Entonces la gente empezó a preguntar, mira, que queremos ver la foto de los perritos, pues le mandaron un montón de plata. Y resulta que cuando llegaron para la casa, la masacre era...
Qué interesante, además que la gente tiene...
Ajá. Creo que fue en Colombia, que había una avenida en donde se paraban a pedir, y había un señor en silla de ruedas, y el señor en silla de ruedas estaba como que cayendo a golpe a un muchacho que se estaba haciendo pasar por alguien que le faltaba un brazo. Y cuando llegó la policía, él le empezó a explicar que por qué, pero qué pasó, y dice, eche ese cara ahí diciendo que le falta un brazo, y eso es mentira. Él está completo, no como yo no puedo caminar, yo estoy... Entonces estaba como que peleándose la plaza para pedir, y él alegando de que sí él tenía un problema porque él no podía caminar, y el otro es que está quitando la plata de la gente.
Tú lo que estás fronteando invalidez. Deja de frontear invalidez, sí, pan.
Qué locura.
Está mintiendo la gente, él no está mocho nada, él está completo, decía. Y me dio risa porque es como que también una pandilla. A veces es como que miedo a que puede pasar algo peor de lo que ya de la situación en la que está esa gente. Yo recuerdo que yo quería como que organizar para regalarnos almuerzo, una cuestión allá en Maracaibo, a gente que estaba en la calle, y uno de los que yo me acerqué para que me ayudara, como una especie de colaboración, pues era un señor con mucho dinero, decía que él no le va a dar plata porque, dígame si le cae mal la comida, porque yo no estaba acostumbrado a comer de ese.
Claro, esa yo la uso en el show. Esa yo la uso en el show, pero la uso con... La uso con el obrero, no, pero vela todavía cuando lo hacen, vienen los obreros a la casa, hay que hacerles comida. Entonces mi chiste es que puede haber un pasticho que acaban de terminar de hacer, un pollo que quedó en brasa, medio pollo en brasa que quedó por ahí, hay una paila de arroz, y la señora de la casa empieza aquí, aquí no había una pasta, aquí no había unas caraotas, aquí no había una pasta mari, no quedan tajadas, Quique, pero hay un pasticho, no, es que esta es la que le gusta a ellos. Esta es la que le gusta a ellos. Hay que ser demasiado cabrón en la vida para darle justificativo a que no le quiera dar la comida, chica. Que ojo, es menos imbécil, o deja de ser imbécil, es simplemente malo, y ahí tenemos otra discusión, el que está absolutamente claro de su maldad, porque soy un cabrón.
Exacto.
El que te dice soy un cabrón. O sea,
Y dice, no, porque es que no les quiero dar mis lentejas caras y prefiero que coman caraotas.
Ya está, yo no voy a estar gastando de
grosería. No sé si las lentejas son más caras que la hora, pero fue lo que se me ocurrió.
Le está dando comida, o sea, es como que el señor que yo te digo es que no les quería dar, él dice, yo no les voy a dar nada, porque... y yo le digo, pero ¿qué daño puede darse una arepa, chico? Una arepita con queso, sí, no, ahora salió intolerante el muchacho, sí. Se murió. O sea,
intolerante.
Es una, no sé, un peo, una peazón al pobre muchacho, pero no creo que se vaya a morir por una arepa con queso. O sea,
no, pero él sí se va a morir porque tú pagó una arepa con queso que no se comió él. Es decir,
sí, entonces como que tú lo que eres un viejo imbécil, chico.
Ojo, yo recuerdo un sacerdote que lo que te decía es, miren, si usted quiere ayudar, hay unas organizaciones que están dedicadas a ayudar.
Uh-huh.
Y que tienen la experticia para gastarse los reales en lo que hay que gastárselo. Y yo siempre decía, gasta en los hermanos salesianos y las casas Don Bosco de niños de la calle.
Claro.
Porque las vi de primera mano, vi cómo trabajan, vi lo que hacen, y estos son los que están trabajando este tema. Pero... volviendo al imbécil, te digo, un tipo, y es el momento de decirles a nuestros amiguitos que si usted no, iba a hablar de un tipo que maneja lo que algunos llaman, pero bueno, si usted está en el Patreon, usted va a escuchar este cuento, si no está en el Patreon, no lo va a escuchar, así que www.patreon.com/profesorbriceno.